La Atlántida, leyenda o demostración científica. Un equipo internacional de científicos, liderado por la Universidad de Granada, ha descubierto evidencias de islas o microcontinentes sumergidos en el fondo del Océano Atlántico. Saludamos al catedrático de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, Fernando Bea. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quiénes han participado en este trabajo? ¿De qué época estamos hablando y cuál era su objetivo?
Bueno, este trabajo ha sido realizado en conjunto por la Academia de Ciencias de Rusia y por la Universidad de Granada, por mi equipo de la Universidad de Granada. Lo iniciamos en el 2017 y ya empezamos a obtener buenos resultados pues en el 2020, que fue cuando se publicó el trabajo que ha dado lugar a toda esta historia.
Bueno, ¿el objetivo del trabajo cuál era?
El objetivo del trabajo era fundamentalmente entender cómo se forma la corteza oceánica en las dorsales centrooceánicas, ¿no? Entonces, la Academia de Ciencias de Rusia dispone de unos barcos oceanográficos que han estado dragando, han estado sacando muestras de esta zona central del Atlántico. Son muestras de roca y esas muestras de roca las hemos estudiado nosotros, ¿no?
Bueno, ¿por qué se elige esa zona del océano en concreto para realizar esta investigación?
Perdón, repite.
¿Por qué se elige esa zona del océano en concreto para realizar esta investigación?
Bueno, se elige porque es la zona donde se está formando la corteza oceánica. Es decir, el centro de los océanos, de todos los océanos del planeta, hay una gran cadena montañosa en la cual se está generando corteza oceánica a partir del manto terrestre. A partir de esa cadena montañosa, por ejemplo en el Atlántico, hacia el oeste se desplaza el fondo oceánico y hacia el este se desplaza también. Es una zona de apertura donde se va rellenando con corteza oceánica. Entonces, es una zona súper interesante porque nos permite entender cómo el manto terrestre genera la corteza oceánica.
Bueno, cuando un científico tiene ante sí una roca oceánica dragada de esas profundidades del océano, bueno, ¿qué es lo que analiza? O dicho de otro modo, ¿cómo tiene los secretos que guarda ese mineral en su interior con el paso del tiempo?
Bueno, hay varias formas. Lo primero que se hace es una lámina delgada, es una preparación microscópica para poder estudiar qué minerales tiene. Una vez que se conoce esto, pues la roca se muele y entonces se separan los distintos minerales que la forman. Y especialmente se busca un mineral que se llama circón, es el silicato de circonio, que es un mineral muy, muy peculiar porque, en fin, podemos llamarle como una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Este mineral tiene la peculiaridad de que lo hay en muchísimas rocas, aunque siempre en cantidades muy pequeñas, pero es muy abundante. O sea, la cantidad de rocas que lo contienen es muy abundante. Aquí ya le digo, su abundancia en cada roca es pequeña. Bien, pues el circón es capaz de captar uranio y torio, que son dos elementos radiactivos, cuando cristaliza. Estos elementos, que realmente son tres isótopos, un isótopo de torio, dos isótopos de uranio, se están desintegrando y entonces, mediante una serie bastante compleja, acaban dando isótopos de plomo y allí quedan dentro del mineral. Si nosotros extraemos el mineral, podemos analizar los tres radiactivos, que serían los isótopos de uranio y de torio, y los hijos radiogénicos, que son los isótopos de plomo. Entonces, aplicando una ecuación muy sencilla, que es la ecuación de desintegración radiactiva, podemos calcular la edad con una precisión muy grande.
Así pues, podemos decir que ese estudio ha encontrado evidencias de la existencia de esas islas o de esos microcontinentes, sí, sumergidos en el fondo del Atlántico, lo que ha despertado, sí, la verdad es que mucha expectación.
Pues sí, la verdad es que sí. Se lo explico como muy rápidamente. En estas rocas que son muy jóvenes, que se han formado, pues el rango de edades que hemos estudiado nosotros va desde 600.000 hasta 3 millones de años, hemos encontrado dos poblaciones de circones, ¿no? Unos circones tienen la edad de las rocas, corresponden a ella, no son los más abundantes. Pero además de eso, hay otra serie de granitos de circón que son mucho, mucho, mucho más antiguos, hasta 3.200 millones de años. Y además, estos circones tienen una composición isotópica de oxígeno, por ejemplo, que no es compatible con haberse formado dentro del manto terrestre o en las cortezas oceánicas, sino en los continentes. Y por esta razón nos dan evidencia de que esos circones han formado parte de un continente. Y además ese continente o microcontinente se ha reciclado de una manera muy, muy rápida porque la temperatura no ha sido o no ha permanecido el suficiente tiempo como para enmascarar sus características isotópicas. Entonces, claro, pues la solución es obvia. Tenía que existir encima de la losa centrooceánica fragmentos continentales que han sido, digamos así, comidos por la intrusión de magmas que provienen del manto terrestre, ¿no? Esto es un cataclismo y lo que hemos visto es que, por lo menos hace 600.000 años, esto existió. La extensión de estos microcontinentes es difícil de decir. Nosotros hemos encontrado esto desde la latitud del Ecuador hasta la península ibérica, ¿no? ¿Que era un continente único? Pues no lo sabemos, ¿eh? ¿Que eran diferentes fragmentos continentales? Es posible. Cuando se separan África y América, pues hay fragmentos que quedan en el medio, ¿no? Es posible, perfectamente posible. ¿Que puede haber cosas más modernas? Pues sí. Fíjese usted que las edades más jóvenes que tenemos coinciden ya con la existencia de homínidos, ¿no? O sea, que esas islas podrían haber estado habitadas. Y si este proceso ocurrió en edades todavía más jóvenes, que es perfectamente posible, aunque no lo hayamos encontrado, pues incluso podría haber ocurrido en tiempos, no exactamente históricos, pero sí en tiempos de los que hayan podido quedar registro de la catástrofe final que destruyó las islas o los microcontinentes.
Bueno, ¿y cuál sería la conexión de ese trabajo con el mito o la leyenda de la Atlántica? ¿De qué manera se puede hacer esto?
Pues la conexión es que le da un lugar geológico, ¿no?, a la Atlántida. Como ustedes saben, la Atlántida, según el mito de Platón, era una isla muy grande que existía en el medio del Atlántico y que hubo un cataclismo que la destruyó, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos probado es que ha habido islas en medio del Atlántico, que ha habido cataclismos que las destruyeron. ¿Que esto es la base del mito de la Atlántida? Pues yo no lo sé, ni creo que lo pueda saber, ¿no? Pero desde luego abre una posibilidad muy grande, ¿no?
Bueno, a los profanos en estas materias, cuando escuchamos hablar de minerales, circones, heredados, pues todo esto la verdad es que nos suena un poco a chino, pero vemos que es la autopista que nos lleva al conocimiento de lo que pudo ocurrir hace mucho, mucho tiempo, ¿no?
Pues naturalmente, la historia de la Tierra queda registrada en las rocas y en los minerales de las rocas.
Y suponemos que ahora la investigación debe continuar. ¿Qué tipo de pruebas sería necesario encontrar o estudiar para profundizar en todo lo que han trabajado?
Bueno, pues tenemos que seguir estudiando muestras del fondo del Atlántico, lo cual en este momento es muy complicado porque los barcos oceanográficos rusos, con la situación internacional que ya ve usted, pues no están disponibles, ¿no? Sé que este verano hicieron, uno de nuestros colaboradores estuvo en una expedición, un barco oceanográfico, han recogido muestras y no sé si seremos capaces de poderlas estudiar. Yo espero que toda esta situación política escampe y que las cosas vuelvan a su cauce en breve.
Bueno, pues para terminar, nos gustaría que nos ayudara a conocer un poco más ese departamento de mineralogía y petrología de la Universidad de Granada. ¿Qué tipo de investigaciones realizan? ¿Qué nos puede contar?
Muchas, ¿no? El departamento de mineralogía y petrología es muy grande, pero esta investigación en concreto se ha realizado en el Centro de Instrumentación Científica de la Universidad, en un laboratorio que se llama IBERSIM, que está formado pues por un equipo de una microsonda iónica, que es lo que nos permite hacer estas dataciones, que es un equipo único en muchos sentidos. Me parece que solo existen 14 en el mundo, nada más. Y somos, en ese sentido, un laboratorio puntero que lleva aquí ya trabajando unos 10 años y que ha logrado hacer descubrimientos no tan espectaculares quizá como este, pero descubrimientos muy significativos en el mundo geológico.
Bueno, qué importante es dar a conocer estas cosas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, creo que nosotros fallamos mucho en darlas a conocer, ¿no?
Los científicos, de alguna manera, ya así como reflexión final, tienen que ser comunicadores, tienen que ayudarnos a que comprendamos las cosas de la ciencia,
ciertamente,
¿no?
Ciertamente, esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que la situación en este momento es tan complicada, nos obligan a tal cantidad de burocracia que nos come la burocracia de la administración, nos come el 90% de nuestro esfuerzo, ¿no?
Fernando Bea, catedrático de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, pues gracias por haber estado aquí en Españoles en la Mar y hasta otra. Muy buenas tardes.
Adiós, muy buenas tardes.